Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Buenas tardes, otra oportunidad acá con Lucía.
Hola, Manolo.
En el programa Ni Más Ni Menos. Bueno, hoy no está Elenota, no pudo venir, ni Soledad.
Le mandamos un
beso,
un abrazo. Un abrazo, esperemos que nos estén escuchando.
Ahí está. Bueno, en el programa de hoy vamos a empezar un ciclo donde vamos a abordar las precandidaturas, las elecciones de las elecciones internas del año que viene. Desde una perspectiva de género, y vamos a hacer énfasis en las figuras feministas que se pueden llegar a posicionar como...
Las figuras femeninas.
Perdón, leí mal. figuras femeninas que se posicionan como futuras precandidatas en los partidos que son el Partido Nacional y el Frente Amplio.
Sí, bueno, empezando este ciclo, como bien decía Manolo, en el día de hoy vamos a enfocarnos en la precandidatura de la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional.
Ahí está.
De todas formas, antes de ir específicamente a esta precandidatura, nos parece importante entender qué pasa en Uruguay con la representación y la participación política de las mujeres, teniendo en cuenta que somos la mitad del electorado, y sin embargo aún existen brechas muy importantes en materia de participación y de representación política. De hecho, Uruguay ha asumido compromisos internacionales en CEDAW, en el consenso de Montevideo también, respecto a la participación política de las mujeres, pero la brecha es realmente muy grande y en relación a América Latina.
¿Cómo estamos?
Bueno, en relación a otros países no estamos bien. Hay varios rankings que tampoco no nos ubican en un buen lugar. Y además, lo más importante es que, teniendo en cuenta que Uruguay fue el primer país de América Latina y uno de los primeros del mundo en que otorga la ciudadanía a las mujeres.
Y en incluirlas también en la votación.
En la votación, en el año 32, fue uno de los que llega más tarde en América Latina a la aplicación de la cuota, como medida de acción afirmativa.
Seguro.
Para garantizar un aumento de la participación de las mujeres y la representación de las mujeres.
¿Y cómo estamos desde hace los últimos 30 años, más o menos?
Bueno, analizando las candidaturas, que es lo que nos importa más específicamente en este programa, desde la restauración democrática hasta ahora, ninguna mujer accedió a fórmulas presidenciales competitivas. Decimos fórmulas presidenciales competitivas en el sentido de que varios países de la región, como sabemos, han incluido en sus fórmulas y en sus candidaturas presidenciales a mujeres y han sido presidentes.
Tanto como presidentas o vicepresidentas.
O vicepresidentas. Bueno, ahora el caso de Colombia más reciente tiene una mujer vicepresidenta y en las dos fórmulas fue mujeres vicepresidentas, la ganadora y la otra. Brasil, en la fórmula perdedora del PT, tenía una mujer, pero ya tuvo una mujer presidenta. Argentina, Chile. En ese sentido, Uruguay rezagado.
Es decir, que ninguna mujer que se ha presentado en las elecciones internas ha llegado a ser la candidata oficial de ningún partido.
No, tenemos algunos casos como Cristina Maeso en el Partido Nacional en el año 1999 y en las elecciones pasadas Constanza Moreira del Frente Amplio. En 2014, y una única sola mujer ha integrado una fórmula presidencial, que fue Delia Villalba en 2009 por Asamblea Popular.
Pero no logró los votos necesarios para lograr ni siquiera representación parlamentaria.
Exactamente.
Ese año.
Entonces, bueno, todo esto es un panorama que no es favorable, y teniendo en cuenta que Uruguay en el 2009 aprueba la ley de cuotas, la ley 18.479, que tiene como mandato la idea de garantizar la participación equitativa de las personas de ambos sexos, de hombres y mujeres.
Sí.
Y en ese sentido obliga a incluir a hombres y a mujeres en las listas en una terna, ¿no? Los tres lugares sucesivos.
Equitativo no significa igual, paritario, ¿no?
No es la cuota. En este caso, la medida de acción afirmativa que se toma como la ley de cuotas no es una ley paritaria, sino que en una terna uno de los candidatos puede ser mujer o varón. Podrían ser tres mujeres y un varón. Podrían ser tres varones y una mujer, que es lo que normalmente sucede.
Exacto.
Tanto esto es bueno aclararlo en candidatos titulares como en suplentes. ¿sí? Esto es en las listas electorales de los partidos que presentan tanto a las elecciones internas, que lo que se eligen en las elecciones internas son los convencionales, uh-huh, en las elecciones nacionales al Parlamento y también a las departamentales de las juntas departamentales. Y la conformación también de los órganos de dirección de los partidos también tienen cuota. Esta se aplicó en la elección pasada y si bien en los análisis que hay sobre el impacto de la cuota hablan de que sí tuvo un aumento cuantitativo, es diferencial, por un lado en el Senado y por otro lado en diputados. En el Senado tuvo un impacto más positivo, ingresaron más mujeres que en diputados, y esto se debe a algunas particularidades en las que hoy no vamos a ahondar mucho porque no es la ley de cuotas lo que nos importa, pero tiene que ver con particularidades institucionales propias del sistema político, del sistema electoral y aspectos sin duda también culturales, ¿no? En donde predominan patrones sexistas a la hora de seleccionar las candidaturas y dinámicas internas de los partidos también.
Dentro de los partidos hay mucha resistencia, por lo que estuvimos viendo, o sea, ni siquiera se llega a los mínimos.
Sí, bueno. De hecho, para ir cerrando en estos temas y irnos a la precandidatura, en términos de evolución histórica, si miramos la presencia de mujeres elegidas como titulares, es baja, siempre baja. Luego de la aplicación de la cuota, se tuvo un aumento, pero no se llega a un tercio de mujeres en el Parlamento. Entonces, esto habla de que hay que trabajar. Hay simulaciones que se han hecho desde la academia en qué hubiera sucedido si se hubiera aplicado la paridad, si se hubiera aumentado, pero aún así no sería suficiente. Entonces, esto es lo que habla
va más allá de una ley, me parece,
sí,
¿no?
Sí, tiene que ver con cambiar esa ley, pero cambiar las lógicas de los partidos a la interna, esas lógicas informales. Porque si no, siempre se hacen como trampas a la ley y también el tema de los controles, sin duda. Y de todas maneras, sí, la ley de cuotas tuvo un impacto cualitativo que nos importa en lo que tiene que ver con las carreras políticas de las mujeres.
Claro.
Si bien en el ¿por qué? Porque hubo un aumento significativo de senadoras. Y teniendo en cuenta que el Senado es como el espacio político más importante, de mayor prestigio, al que puede aspirar un político,
sí,
a nivel legislativo, bueno, es bien interesante cómo aparece como un, y además aparece como una puerta de entrada.
Claro, el pasaje de diputados a senadores, por ejemplo.
Ese pasaje de diputados a senadores, en esta última elección, sí favoreció a las mujeres. Por ejemplo, y ahí tenemos el caso de Verónica Alonso.
Ahí está.
Claramente.
Sí.
Verónica Alonso tiene primero llega al Parlamento como diputada por Montevideo y luego dentro de Alianza Nacional, que es el
con la Rañaga.
De la Rañaga, y en las siguientes elecciones, en las de 2014. Ella logra acceder al Senado.
Y bueno, y ahora se quiere presentar como una precandidata.
Entonces, que ahí vemos, en el caso de Verónica Alonso, esta trayectoria ha sido favorable.
Seguro.
Para que pueda acceder, pero vemos cómo es una trayectoria larga también, ¿no? Otro punto importante es el tema de la representación política de las mujeres adentro de los partidos, ¿no? Entonces ahí vemos que también la cuota tuvo un impacto positivo y es porque las direcciones partidarias se feminizaron después de que se implementara esta medida. De hecho, el Partido Nacional cuenta, de los 17 miembros que tiene el directorio, 5 son mujeres, por más que se aplica de una forma minimalista la cuota.
Es el 30%.
Mujeres, es el 30%, pero su presidenta es una mujer, es Beatriz Argimón, a la que ya adelantamos, le vamos a agradecer porque nos dio una entrevista muy, muy rica,
sí,
ya que hicimos reiterados intentos de comunicarnos con Verónica Alonso, pero no tuvimos éxito, lamentablemente, porque nos hubiera gustado tener la visión de la precandidata. De todas maneras, y centrándonos ya en el Partido Nacional, las elecciones pasadas también dejan a un partido rezagado respecto a otros partidos, al Frente Amplio, incluso al Partido Colorado, el Partido Independiente, en cuanto a la presencia femenina en su bancada. Y en entrevistas con Beatriz Argimón, ella explicaba un poco cuáles son las barreras o los obstáculos que ella, como mujer política, ha encontrado en su partido y los costos que esto ha tenido. Así que la escuchamos.
Fundamentalmente cuando definí en el Parlamento ser fundadora de la bancada femenina bicameral y apoyar una agenda negociada, y empecé a tomar protagonismo en los temas estrictamente de mujeres. Pero si tú me decís un episodio donde tuve los mayores costos, fue cuando fui la vocera principal de la ley de cuota, de la primera ley de cuota.
Bueno, ahí con...
¿Cómo la mataron a Beatriz después de la ley de cuota el electorado nacionalista?
Con una gran claridad, Beatriz nos decía lo que le sucedió. Y también, bueno, en la entrevista con ella tuvimos como... Ella menciona varios obstáculos para las mujeres en la política. Entre ellos, la estructura propia del partido, que es claramente... Tiene lógicas que no favorecen a la mujer porque son lógicas masculinas. Donde generalmente le cuesta mucho más a la mujer acceder. También mencionaba en la entrevista, que no lo pusimos por razones de tiempo, sí, el tema de la financiación para las mujeres es más costoso, ¿no? Porque nadie te conoce, no hay visibilidad, tenés que salir con todo
un... Y ella decía también como que ser de las primeras que hicieron eso también hizo como que le generara ciertos costos a ella.
Sí, también, sin duda, es ir rompiendo ciertas barreras. Ella también nos decía que ella cree que en las generaciones que vienen... Esto un poco cambia porque hay una lógica diferente y esto es bien interesante. Ella manifiesta que lo que ve es que hay que tener como un sí quiero, un yo puedo, en el sentido de que esa es la bandera o la actitud con la que actitud. Tienen que estar las mujeres dentro de los partidos desafiando todos estos obstáculos y estas...
Yo la escuché bastante optimista respecto a que haya una presidenta mujer en un futuro. Ella como que se mostró bastante optimista dentro del audio, sobre todo al final.
Sí, sobre todo porque entiende que hay una ciudadanía que está lista para eso. De hecho, hay estudios que han trabajado el tema de bueno, si quisieran, cuál es la opinión pública respecto a la posibilidad de tener mujeres presidentas y demás, y son muy favorables, de hecho, también a que hayan más mujeres en la política.
Bien. Así que, ¿y cómo llega Verónica Alonso a la precandidatura? Bueno, es una pregunta importante.
Es importante. Bueno, Verónica Alonso, como decimos, no es ningún outsider. Como veníamos diciendo, ya ella ha hecho una trayectoria dentro del Partido Nacional. Primero ingresa dentro de un nivel técnico. Ella fue vicepresidenta del Instituto de Aportes de Correntada Wilsonista. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Y en una entrevista que realizó con La Diaria, ella explicaba que no sabe en qué momento en realidad dejó de estar ahí como tras bambalinas, decía ella, sino que bueno, empezó a salir, a marcar sus votos y ahí empezó a competir en esta lógica masculina, como decíamos, claro, ¿no? Compitió, ganó, tuvo más votos y bueno, después siguió creciendo hasta que llegó al Senado de la mano de Alianza Nacional, con la que hoy ya rompió.
Y en el marco de una ley de cuotas también.
Ella en la segunda elección sí con la ley de cuotas, pero la primera no. Es decir, en la primera la cuota no fue lo que hace que Verónica Alonso llegue a la legislatura cuando es diputada. De todas maneras, ella con respecto a la cuota tuvo una opinión, cambió su opinión, ya que ella no era favorable a la cuota. Y luego de que, bueno, ella misma lo dice, varias de sus compañeras en el Parlamento se lo explicaron, cambió su postura, entendiendo, bueno, de que es importante que las mujeres estén en la política. Y ella también manifiesta en algunas entrevistas que hay en prensa que cuando se entra a la política ahí se empiezan a sentir estas barreras que también hablaba Beatriz, estos obstáculos, estos costos que también la estructura partidaria le pasa a las mujeres, esta forma de que también decía Beatriz nos decía en la entrevista, de que permanentemente es como que la mujer tiene que estar a prueba.
Claro, se la ponen a prueba constantemente, ¿no? En cosas que a los hombres no les toca.
Y también
toca.
Frenando, ¿no? Bueno, que esto un poco pasó con la candidatura de Verónica Alonso, ya que no fue tan bien vista dentro del Partido Nacional.
Igual algo que me llamó la atención de Beatriz, que dice, está sujeta a pruebas y está bien, decía ella.
Ella decía que está bien porque es como lo que ya sabés, que estás acostumbrada porque sos mujer, porque es parte justamente de esto que habría que romper dentro de los partidos, claro, de estas lógicas masculinas con las que se hace la política. Que bueno, también tiene un poco que ver con los propios liderazgos, ¿no? Tenemos liderazgos claramente masculinos y que han hablado de renovación, pero la renovación pasa por lo masculino y no por lo femenino.
Sí, renovación sería en las elecciones pasadas en DIC.
Y en estas elecciones, por ejemplo,
que en la calle no sería el padre, ya fue presidente, y Sendic es un viejo
también.
Conocido.
O ahora, por ejemplo, ejemplo, también como pasa, Daniel Martínez sería la Renovación, que también es un dentro del Frente Amplio, un líder que tiene un montón de trayectoria, sí, que ya ha sido intendente, que ya ha sido legislador, que ha ocupado cargos ejecutivos también. O sea, digo, claramente la Renovación no pasa, y no pasa ahí por lo generacional tampoco. Claro. No vemos la Renovación como que la Renovación es mujeres. Sí, ¿no? Sí. Ese concepto no está. En cuanto a, bueno, como decíamos, ella llega con Alianza Nacional, rompe ahora con Larrañaga, que esto también le ha generado algún costo político, sin lugar a dudas, porque hay una postura bien fuerte de Alianza Nacional en contra un poco de su precandidatura. Y ella se define como una mujer en su página web, si entramos.
Como diversas cosas.
Como diversas cosas, ¿no? Uruguaya, senadora, antes fui diputada, soy vecina, soy hermana, vengo de un hogar tradicional, dice ella,
clase media,
es esposa y madre de tres hijas. Ahí tenemos también un poco esta cuestión muy que nos tiene acostumbrado el Partido Nacional de esta cuestión, no de familia, de lógicas tradicionales.
Es diversa dentro de
pero
eso.
Pero es diversa dentro de lo heteronormativo, ahí de lo que está. Está bien. En su labor parlamentaria, bueno, actualmente integra diversas comisiones, no solamente aquellas que están más asociadas a lo reproductivo, sino también a las lógicas más productivas, porque integra, por ejemplo, comisiones de Hacienda, también de presupuesto, sí, también de las otras, Educación y Cultura o Población y Desarrollo. En un artículo muy reciente del Observador de mayo de este año, dice que ella se posiciona dentro del Partido Nacional un poco más socialdemócrata que los líderes tradicionales de la calle y de Larrañaga, con una mirada más de centro-izquierda, entendiendo qué es lo que necesita un poco el Partido Nacional para poder competir, para poder ganarle a los desilusionados. En este sentido, es un poco que forma lo que es este grupo, que es Esperanza Nacional, el que la está impulsando, sin ninguna figura política de peso, es decir, como que va ella sola.
Claro.
¿No? Es ella sola la que realmente está poniéndose esta candidatura al hombro.
Ella sería la figura política más importante dentro de ese sector.
O sea, no está teniendo ningún otro sector que realmente la esté apoyando. Y en cuanto a esto, es importante decir que, bueno, esto va a tener su pro y su contra, ¿no? Por un lado, esto de que se está poniendo al hombro una candidatura femenina, un liderazgo femenino, que no es nada fácil teniendo en cuenta esto que estábamos hablando de los obstáculos.
Y quizás más difícil dentro del Partido Nacional.
Y más difícil también quizás dentro del Partido Nacional. Pero por otro lado, tiene el costo de que, bueno, de que también era algo que Beatriz nos decía, a la hora de disputar una interna, lo que importa, y especialmente decía Beatriz Argimón en el Partido Nacional, es contar con estructura, capacidad de negociadora y también visibilidad. Podemos decir que Verónica Alonso cuenta con visibilidad, sí, pero no cuenta con una estructura y tampoco tiene un liderazgo consolidado.
Claro.
¿Verdad? Entonces, bueno, ahí vemos ya algunos de los problemas.
En materia de género, Verónica Alonso, ¿qué opiniones tiene?
Ahí hay como cierta dualidad, ¿no? Porque por un lado, bueno, como decíamos, acompañó la ley de cuotas, ¿sí? Incluso con estos cambios en su propia opinión. Pero también decía algo muy interesante en una entrevista que se le hacía en 2014, que decía que los hombres instalaron esta lógica de la mujer en el tercer lugar, ¿no? O sea, todas las mujeres van en el tercer lugar de la lista. Como que esto hay un poco que cambiarlo, ¿no? Decimos que tiene, bueno, también apoyó la ley de violencia basada en género, ¿sí? Y bueno, si bien ahora apoyó la ley trans, que ahora vamos a escuchar un fragmento también con algunas posturas que son bastante tradicionalistas, vamos a escuchar ese audio donde ella nos dice, es una síntesis que exploramos de Sin TV. Así que vamos a escuchar un poco lo que ella opina con respecto a la ley trans. Ahí nos va a dar un poco la perspectiva desde las dinámicas de género y de las lógicas y las categorías que analizamos normalmente, cuál es su postura.
No hay duda que toda persona debe ser respetada, querida, como un fin en sí. Todos tienen los mismos derechos inherentes a su condición humana, con independencia de su orientación sexual o de cómo se autoperciba. Hacia las personas trans en nuestro país, no hay una discriminación jurídica. No conocemos leyes que excluyan a una persona trans de un determinado derecho que le corresponda. Sí, en cambio, ha habido y aún hay hoy una discriminación ética y social. al no ser tratados con el respeto, la consideración y el amor que se merecen como personas. Pero ese trato digno no se logra con leyes. ¿Era necesaria una nueva discusión? ¿Era necesaria, presidente? ¿Era realmente necesaria esta ley? Nosotros creemos que no, que estamos legislando por presión de colectivos corporativos. Porque queda bien. Por eso yo considero, sí, presidenta, que esto ya no son derechos, son beneficios.
Bueno, ahí veíamos un poco esta lógica, ¿no? Que va bastante en contra de lo que es un poco las definiciones y las categorías que los diferentes programas hemos ido hablando, de las categorías feministas con las que podemos analizar las políticas públicas y las normativas. Habla de que, bueno, legislar para una población que es vulnerable ha sido es marcar la discriminación. Claro. Esto es una postura clara que han tenido, sobre todo algunas mujeres también en el tema de las cuotas, en este tipo de leyes, ¿no? De que a veces legislar en ese sentido discrimina más.
Claro. ¿No? O habla de una discriminación.
O habla de una discriminación. Claramente, como decíamos, tiene contradicciones su figura, ¿no? De hecho, también cuando ella se le ha preguntado si se identifica con el feminismo, ha manifestado que si el feminismo es igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sí es feminista. Pero que todavía hay mucho para hacer y habla, por ejemplo, sobre cuestiones salariales y demás. Le cuesta mucho más, sin duda, esta otra agenda de diversidad sexual, en donde, bueno, probablemente ahí los problemas mayores sean con su base social dentro de su sector.
Y sí, porque son más que nada cristianos, ¿no?
Son evangelistas.
Ahí está.
De hecho, bueno, también es bastante público conocimiento los problemas que ha tenido desde las elecciones pasadas con, bueno, unos temas de las listas de financiación del partido, que es a través de esta iglesia de Misión Vida. De hecho, todas las autoridades de su sector actual, de Esperanza Nacional, están ligados a Misión Vida. Hay una investigación de búsqueda que habla al respecto. Y son sectores que duramente arremeten contra las políticas de género y con esta ideología de género.
Es que si bien ella se declara socialdemócrata o un poquito de centroizquierda, podemos hablar que está posicionada como una nueva derecha, como veníamos viendo en programas anteriores, con distintas posturas respecto al
sí, es esto de que me embandero con algunos temas sociales y de la nueva agenda de derechos, pero por otro lado tengo posiciones claramente neoliberales. Por ejemplo, la que de este lunes, en la que habla de la desmonopolización de ANCAP.
El aumento de la edad jubilatoria.
El aumento de la edad jubilatoria, que también sabemos que incide bastante negativamente en las mujeres por su informalidad, el nivel mayor de informalidad de las mujeres, pensando, por ejemplo, en las domésticas. Sí. Entonces, ¿dónde estarían los desafíos y las oportunidades para esta precandidatura de Alonso? Bueno, las oportunidades están en que es un nuevo liderazgo, en que es una candidatura que rompe con la polarización dentro del Partido Nacional. Ella sí misma no se ve como que es una... Si bien ha dicho que es difícil que una mujer rompa con estos liderazgos masculinos y demás, no se está posicionando como el voto de las mujeres o con una agenda de género, ¿no? Claro. Sus principales
no
temas...
No es su forma de atrapar votos, digamos.
Sus principales temas de trabajo son la educación, la seguridad... agendas de género, dejémoslo eso bien en claro, ¿no? Tiene una buena imagen pública, por más que va detrás de los tres candidatos, cuando se habla de la simpatía, en las últimas encuestas tiene un 29% de simpatía y ha logrado una gran visibilidad en los medios de comunicación. Tiene una gran capacidad negociadora, ha tenido buenos vínculos con el gobierno, reuniones con Vázquez, y eso la ha posicionado en algunas cosas con una cierta postura de centro dentro del Partido Nacional, teniendo en cuenta estos otros dos liderazgos, ¿no?
O sea que tiene esa postura que Beatriz Argimón decía que había que tener.
Sí, está teniendo claramente una postura desafiante del sí quiero, que eso es es saludable para el sistema político en general, esa postura como candidata femenina. Los desafíos que tiene son la falta de estructura partidaria, el enfrentamiento a liderazgos masculinos, es una candidatura que viene de Montevideo.
Necesita buscar apoyo en el interior.
Necesita buscar apoyo interior y claramente este vínculo con los evangelistas. Sin lugar a dudas, y para cerrar, yo diría que para estas próximas elecciones tendríamos que esperar que la cuota mejore.
Siga cambiando,
digamos. Siga cambiando, si tenemos una aplicación... No tenemos una aplicación minimalista como las elecciones pasadas. Eso significaría que no todas las mujeres estén en el tercer lugar o en aquellos lugares del interior donde las circunscripciones son más chicas, tengamos cabezas de lista en aquellas listas que sean salibles, que sean elegibles.
Claro.
¿Verdad? Por otro lado, también importa no solo que no solamente importa que sea mujer, sino también qué mujer y qué cosas esa mujer lleva adelante en la agenda de género, ¿no? En este sentido, es importante la conciencia de género, es la clave para la generación de condiciones necesarias que transformen la presencia femenina definitivamente en el Parlamento y generar y que estas trayectorias pesen, que sean importantes. La militancia de género, la conciencia de género genera esta masa crítica que es la que también ha permitido que se legisle en materia de género. Por último, también las mayores trabas para la representación política igualitaria de mujeres y hombres están en el sistema electoral y también en los procesos, como decíamos, de los partidos, en estas lógicas internas que es muy importante que tratemos de cambiar y en la ceguera que tienen los dirigentes de decir, bueno, pongamos candidatas mujeres. Es que sí, no hay mujeres capaces.
No
siempre
solo
volvemos
ceguera,
a la
sino que hacen trampa también, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, que la idea de renovación no esté más asociada a lo masculino, sino a las mujeres, y esperemos y saludamos, más allá de que puedan estar más cerca o más lejos de la agenda feminista, estos sí quiero de estas mujeres que se enfrentan a estructuras tradicionales y masculinas para generar una precandidatura a las internas.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica...
Bueno, nos vamos despidiendo con esta canción de Calamaro, los dejamos. Y bueno, para el próximo programa estaremos con Manolo también conversando sobre otra de las precandidatas.
Carolina Cose.
Así que les agradecemos a toda la audiencia y los esperamos el próximo jueves.
Tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela. Las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Thank you.
ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.